Buenos días, buenas días todavía, hermanos. ¿Cómo están? Pues estamos casi terminando con el recorrido de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ya estamos terminando el capítulo 16. De hecho, la epístola terminamos con ella el siguiente domingo ya. Ya vamos a tener el último estudio. Hoy vamos a ver los versículos del 17 al 20 del capítulo 16 y los que restan de hoy en 8. Ha sido una bendición el haber recorrido esta carta, todo lo que habla, todo lo que nos enseña. Es impresionante todo lo que nos enseña la carta. Y bueno, yo espero que haya sido edificante para ti. ¿Fue edificante para ti? ¿De qué te acuerdas así como? De una cosa que enseñe Romanos. ¿Perdón? No oí. Ah, bueno, indicativos, imperativos, todo eso. ¿Algún principio? Habla de que la salvación es por fe. Habla de que todos somos pecadores. Habla de que la única solución para que no vayas al infierno es Jesucristo, ¿verdad? Y muchas cosas más. Pero bueno, ha sido una bendición este recorrido. Así que, hermanos, vamos a empezar con el estudio. El lema de la carta, ahí está: el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. ¿Sí? Y muchas veces, cuando tú mandas un mensaje de texto o antes escribías una carta, como que al final quieres aprovechar hasta la última letra para que el propósito de tu mensaje se cumpla, ¿no? Esto pasaba con las cartas, pasa por los correos. Claro, ahora es más fácil, ¿no? Porque si se fue tu WhatsApp o a un correo electrónico, pues mandas otro luego, ¿no? Pero en aquel tiempo, o inclusive algunos de nosotros todavía nos tocó las cartas, ¿no? Las cartas físicas. Y eran de mucha bendición, la verdad. Pero a veces no podías decir todo lo que querías decir. Y en un sentido, Pablo, tú lo ves casi terminando la carta en varios momentos y después lo ves argumentando todavía más cosas, ¿no? Pablo fue contundente con los temas que trató en esta carta. Pero al final nos dice cosas muy importantes. Estamos casi en la sección donde él manda saludar a varias personas. Él se preocupa por reconocer a varias personas que estaban trabajando para el Señor, como vimos hace 8 días con Polo. Y qué importante ver a un apóstol que no conocía o no había ido a Roma, pero que conocía a las personas que estaban sirviendo en Roma, a muchas de las personas que estaban sirviendo ahí, ¿no? Qué importante es esto. Tú ya te preocupaste, como vimos hace 8 días, por acercarte y conocer el nombre de los hermanos que están aquí. Si ahorita yo le pregunto a mi hermano que está de este lado, dime el nombre del de acá. Ah, pues Polo. Ah, no, sí, obviamente, ¿no? Pero de algún otro, ¿se conocen, hermanos? ¿Ya empezaron a hacer ese ejercicio, sí o no? Ah, qué bueno, porque tuvimos un ejercicio padrísimo también ayer aquí en el desayuno de varones, donde estamos reuniéndonos, vamos a empezar a reunirnos en grupos de 3 y vamos a conocernos, vamos a saludarnos, vamos a darnos cuentas, vamos a orar unos por otros, y la idea es edificarnos, ese es el punto. Creo que fue de mucha bendición ayer el tiempo del desayuno. Entonces, de esto habla, hermanos, por supuesto, esta última parte de la carta, pero hay unos temas importantes que todavía maneja Pablo. Tal vez Pablo mandó saludar y luego pensó, no, tengo que hablarles también de esto. Tengan cuidado, dice Pablo. Tengo que decirles esto. Qué importante es que ustedes, dice Pablo, como iglesia, se fijen, estén atentos a aquellos que causan divisiones. Esto es bien importante, porque en todas las iglesias se va a levantar alguien que no es parte de la iglesia de Cristo. Enemigos que van a intentar que nos dividamos. Así que miren, vamos a leer el pasaje, hermanos, y después vamos a orar, vamos a leer Romanos capítulo 16, versículos 17 al 20. Abran sus Biblias ahí, por favor. Vamos a leer esta parte de la Escritura y vamos a comenzar con el estudio entonces. Dice así el texto: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Sí? Parece que Pablo, después de en este versículo 20, como que había dicho, pues ya terminamos aquí la carta, pero pues vuelve a mandar saludos, tiene otra doxología y una despedida, ¿no? Así que acompáñenme a orar para que Dios nos guíe en la prédica. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido llegar aquí, habernos permitido, Señor, recorrer esta preciosa carta, para muchos tal vez la carta con más doctrina de todo el Nuevo Testamento, Señor. Gracias por todo lo que nos has mostrado, y llévanos, Señor, a que realmente lo que aquí se predica, lo que se escucha cuando estamos en la silla, Señor, todo lo que escuchamos, lo que aprendemos, se haga una realidad en nuestras vidas. Que realmente seamos todos hacedores de tu palabra, Señor. Como dice Santiago, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Que entendamos, Señor, que la comunión contigo es de todos los días y no solamente de domingo a domingo. Y Padre, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, porque la carne está presente en nosotros y es un enemigo poderoso. Ayúdanos a vivir tomados de tu mano para hacer tu voluntad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, después de mandar muchos saludos, el apóstol Pablo, como vimos la semana pasada, de resaltar el trabajo que Dios ha hecho en ellos, y sobre todo destacando ese servicio que ellos manejaban, ¿no? Un servicio de amor. Pablo alaba la disposición de los romanos para honrar al Señor sirviendo a los demás, ¿sí? Sirviendo a los demás. Es un punto importante. Si tú amas a Cristo, es decir, ahí va la pregunta, ¿tú amas a Cristo? Entonces eso se debe reflejar en servir a los demás, en servir en la iglesia, en predicar, pero no nomás a los demás dentro de la iglesia, sino también afuera. ¿Afuera cómo? Predicando el evangelio, haciendo discípulos, y adentro, estando cerca de los hermanos, para edificación, para amistad, para consuelo, para exhortación y todo eso, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo resalta todo esto que hacían los romanos, pero ahora vemos a Pablo haciéndoles una muy oportuna advertencia. El enemigo ataca a todos aquellos que viven para Dios, y es algo que tú y yo tenemos que tener bien claro. Satanás no se va a preocupar por la vida de cristianos, entre comillas, comodinos, que no mantienen una relación con él todos los días, profunda y de dependencia, que solo critican, que solo juzgan, que murmuran, que no sirven en la iglesia, que no les interesa tener una comunión con los hermanos. Satanás dice, esos se cuidan solos. Si es que son, ¿no? Yo no sé, Satanás no creo que sepa quién es y quién no es. No creo que tenga tanto poder, aunque por las actitudes, y si los anda viendo, dice, no, mira, este yo creo que no es, aunque vaya a la iglesia los domingos, entre semana no vive para Dios, ¿no? Pero el punto es que él se va a preocupar en atacar a aquellos que tienen una profunda relación con Dios y que viven para honrar a Dios. Por eso sí se va a preocupar y los va a atacar. Entonces, aquí hay algo muy importante, mis hermanos. Él va a atacar a aquellos que predican el Evangelio, aquellos que hacen discípulos, aquellos que quieren servir en las misiones, aquellos que sirven a los demás. Y hermanos, debemos entender algo. En la mayoría de los casos, el ataque en la iglesia local viene desde adentro de la iglesia local. ¿Sí? El ataque en la iglesia local viene desde adentro de la iglesia local. Por eso Pablo les advierte acerca de aquellos que quieren dividir la iglesia. Vamos a nuestro primer pasaje. Dice el apóstol Pablo en Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que, ¿qué dice ahí? Que os apartéis de ellos, ¿sí? Que os apartéis de ellos. Eso es lo que nos dice Dios en esta parte, ¿no? Entonces, Pablo, vemos aquí a Pablo que no pudo resistir en hacerles esta advertencia. Les ruego que estén atentos. Les ruego que se fijen. Les ruego que en un sentido tengan una obra como de centinelas y muy al pendiente de aquellos que causan divisiones. ¿Cómo puedo saber? Bueno, a lo mejor alguien se acerca contigo y te dice, oye, empieza a platicar contigo, y a lo mejor te dice, fíjate que no sé si has visto al hermanito fulano de tal, es bien hipócrita. ¿Ah, sí? ¿Y ya fuiste con él a decirle? Oye, fíjate que la hermanita fulana de tal es muy grosera. ¿Y ya fuiste con ella? Ese es el punto. O sea, si Dios te permite ver alguna situación en alguien más, acércate tú con ellos. Es el principio de Jesús, ¿sí? Mateo 18. Si alguien te hizo algo, si tú ves algo, acércate. Si no te escucha, dice el Señor Jesucristo, ve con dos o tres testigos para que en boca de ellos conste todo, ¿no? Toda palabra. Si no oye a los dos, entonces, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle, ¿por qué? Gentil y publicano, es decir, como incrédulo. Considéralo incrédulo, es el punto. Entonces, es lo que Dios nos anima a hacer, mis hermanos. Pablo hace esto, y nosotros la semana pasada veíamos precisamente lo importante que es que conozcas a tus hermanos en la iglesia. ¿Cómo te vas a dar cuenta si tu hermano tiene alguna necesidad? Si tú vienes el domingo, te sientas, escuchas, terminamos, cantas y te vas. Y no convives con nadie. Eso no es una iglesia. Eso pasa en los clubes deportivos, en el Club de Leones, en los Rotarios, en ese tipo de lugares. Ahí puede ser. Y luego a veces ahí ni tanto, ¿eh? A veces están mejor allá. El punto es que tú tienes que involucrarte. Y es lo que hicimos ayer los varones, fue una bendición. Esposas, ¿tu marido te contó de la reunión de varones ayer? Richard, ¿qué pasó? Dice Andy que no. ¿Mirrita te contó, Félix? Yo lo primero que hice fue llegar con el amor. ¿Qué crees tú? Padrísima. ¿Hermana te contó? Exacto, vientos. Bien, porque fue una bendición, hermano. Es una bendición que nos hayamos puesto de acuerdo para empezarnos a reunir en grupitos de tres y empezar a conocernos y edificarnos los unos a los otros. ¿Te contó? Qué bueno, perfecto. Entonces, mis hermanos, el punto es ese, que convivas con ellos, que los conozcas, y eso es parte también de cuidar la iglesia, ya que Dios te va a dejar ver situaciones, tal vez actitudes, que te van a motivar a ayudarles con exhortación, con oración, y en algunos casos, seguramente tristes, a reprenderlos y, como dice Pablo, alejarte de ellos. ¿Por qué? O sea, ¿qué pretenden estas personas? Ir en contra, por supuesto, buscar impedir el avance de la obra del Señor. Dice que ponen trampas. ¿Tú has visto cuando un animalito cae en una trampa en el bosque, no? Dejan una trampa así y pasa el animal y ¡tac! Y lo atrapa, ¿no? Ese tipo de trampa se refiere a la palabra de Dios. Lazos. ¿En contra de qué? De la doctrina que hemos aprendido. De la doctrina de la Biblia, no de la doctrina del pastor, no de la doctrina del maestro que te da clases, no, de la doctrina de la Biblia. Y en esto tú tienes que ser muy responsable de que todo lo que se enseña en este púlpito, todo lo que se enseña en este salón y en aquel y en todos los demás salones o en la casa donde estudias entre semana, tienes que ir a verificar y a escudriñar como hacían los de Berea para ver si lo que están enseñando o estamos enseñando es lo que la Biblia dice. Es bien importante, ¿sí? Es parte importante también de cuidarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque estas personas, dice Pablo, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido. Mira, si algo quiere el enemigo es pegarle a la doctrina de la iglesia. Satanás estaría feliz de la vida si aquí predicáramos la doctrina de la, ¿cómo se llama esta? La de la prosperidad. Gracias, hermana. Gracias, Claudita. Exactamente, él estaría feliz. Hermanos, tienes que ofrendar. Si ofrendas 10, Dios te promete 1,000. Y si 1,000, 10,000. Es una herejía eso. La Biblia dice, cada quien dé como propuso en su corazón y en la medida en que fue prosperado. Eso enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Lo otro son puras herejías que lo que hacen es ir en contra de la doctrina que hemos aprendido. Pero tenemos que recordar algo. Una pregunta o dos preguntas. ¿De quién es la doctrina? De Dios, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿en contra de quién están ellos? En contra de Dios. En contra de Dios. Miren, hermanos, el estar en contra de la doctrina que está en la palabra de Dios es estar en contra del Dios que nos dejó escrita esa doctrina. Dios es el origen. Dios es el dueño de la doctrina. Recuerda, por ejemplo, lo que le pasó al apóstol Pablo. Fíjate. Dice Pablo, cuando él era un enemigo de la iglesia, inclusive se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, ya después se cambió el nombre a Pablo, dice que él iba con cartas de los principales de la sinagoga para llegar a Damasco y prender ahí a los que predicaban este nombre, decía Pablo, ¿no? Se iba en contra de Cristo, de la iglesia, le llamaban la secta de los del camino, ¿sí? Entonces Pablo iba con cartas de los principales de la sinagoga para llegar y prenderlos. Y en el camino pasa esto, vean lo que dice aquí. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, que es a donde él iba, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, Pablo decía que perseguía a la iglesia, pero realmente ¿a quién perseguía? Ahí está en el versículo, ¿a quién? A Jesús, ¿no? Realmente estaba persiguiendo al Señor. Y lo mismo pasa con estas personas, hermanos. Estas personas que dividen, que están en contra de la sana doctrina, están peleándose contra Dios, ya ves, ni siquiera lo saben. Están engañados, ¿sí? Así que oremos por ellos, por supuesto. Y en esto va a ayudar muchísimo el estar orando unos por otros, ¿sí? El estar orando unos por otros y conocernos, ayudarnos, darnos cuentas, todo esto, porque también dice Pablo, apártense de ellos. Pero qué poco cristiano, pastor, ¿cómo que me aparte de ellos? Sí, apártate de ellos, eso dice la Biblia. Y ahorita vamos a ver más de esto. En el original griego, apartarse es una palabra que está en presente continuo y realmente es continuar apartándose. O sea, tiene que ser un ejercicio de cada miembro de la iglesia el estarnos fijando y ahora sí que ver con quién te juntas, ¿no? ¿No? Hay un dicho que dice, dime con quién andas y sí se lo saben, hermanos. Muy bien, todos nos lo sabemos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y sí es cierto, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho esto, es muy importante. Pero recuerda algo, por favor. Esta exhortación, atiende a esto, por favor. Esta exhortación a separarnos de estas personas hace referencia a aquellos que diciéndose hermanos causan divisiones. Porque no estés ahorita, ay, ahora sí ya tengo pretexto por lo que se predicó el domingo para apartarme de mi jefe de la chamba, que es insoportable. Ya tengo pretexto para mandar a volar a mi vecina que ya no la aguanto. No, así no es, hermanos. La Biblia habla de gente que, diciéndose cristiana, vive de esta manera. Y esto lo corroboramos con lo que le dice Pablo a los corintios en 1 Corintios 5, del 9 al 11. Ve lo que dice ahí. Dice Pablo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, ¿qué? Llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun qué, ni aun comáis. O sea, rompe relaciones con ellos, con los que, diciéndose hermanos, son así. ¿Sí? Ahora, tienes que orar por ellos. Que esto no te dé pretexto para tener mala actitud con ellos, ¿no? Simplemente los tienes que evitar. Hay que tener mucho cuidado, porque es cuidar la iglesia, mis hermanos. Y es el argumento de Pablo. Por eso dice el siguiente versículo, el versículo 18 de Romanos 16. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los incrédulos, de los ingenuos, perdón. ¿Tú sabes qué quiere decir lisonja? No suena como que me da una lisonja, pero con chile del que no pica. Así suena, ¿no? ¿Qué es lisonja? ¿Saben o no? Si no, les digo. Adular, adulación, exactamente. Es la gente que adula. Oye, no, mira, hermano, tú vas muy bien, sigue ofrendando, vas muy bien en la iglesia. Oye, hermano, pero estoy batallando. No te preocupes, vas bien. No, no, Dios es misericordioso, Dios es amor. Vive como quieras, Dios es amor. Ya murió por ti. Es una herejía, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque todos necesitamos ser animados, todos necesitamos ser exhortados y todos necesitamos entender que tenemos que dejar cosas. Ahí nos decía nuestro hermano Adrián en la plática, hablando de varias cosas, de doctrina, decía, a mí me hace falta mucho esto, ¿no? Y a mí también, y a Félix, y a Polo, y a todos los que estamos aquí, nos hace falta. O sea, mientras estemos en este cuerpo, hermanos, nadie va a llegar a la perfección. ¿Se entiende? Vamos a ser perfectos cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras no, ¿sí? Entonces Pablo dice, tengan mucho cuidado porque estas personas, aunque dicen servir a Cristo, no sirven a Cristo. Entonces parece que sirvieran al Señor, pero realmente se sirven a ellos mismos. Acuérdate que una vez subieron a orar al templo un fariseo y un publicano. ¿Sí? Jesús dice que el fariseo oraba consigo mismo, ¿te acuerdas? O sea, no estaba orando a Dios. ¿Por qué? Porque nomás se preocupaba por él mismo. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo entendamos. La palabra que se usa cuando dice que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, la palabra sirven viene de doulos, que quiere decir esclavo. Es decir, no sirven en calidad de esclavos de Cristo. ¿Sí sabes que tú y yo que hemos recibido al Señor, que hemos sido redimidos por Él, somos esclavos de Cristo? No es una bendición ser esclavo de Cristo. Es una tremenda bendición, hermanos, y gracias a Dios por eso, ¿no? Bueno, dice que estas personas no tienen nada que ver con ser siervos de Cristo. Y acuérdate, mira, Pablo, que estaba muy consciente de estas cosas, en su testamento doctrinal a Timoteo, es una carta maravillosa, la segunda carta a Timoteo, le hace también a Timoteo una advertencia similar. Fíjate que Pablo estaba ya por ser sacrificado. El tiempo de su partida había llegado y se preocupa por dejarle principios importantísimos al que tal vez fue su discípulo más cercano, ¿no? A Timoteo, porque él sabía que iba a ser sacrificado. Y Pablo, cuando manda esta carta, no está, ay, Timoteo, es que ya me agarraron y ya me van a matar. No, él está feliz. ¿Sabes por qué? Porque él, para él, el vivir era Cristo y el morir, ganancia. Era ganancia. Por eso escribe esta carta incluso con gozo, ¿no? Vean lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá, por favor, analiza y fíjate bien en las características de estos hombres, amadores de sí mismos, dice Pablo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, dice Pablo, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué dice Pablo? Ya hemos visto tres pasajes donde dice Pablo, evítalos, ¿sí? Van a tener apariencia de piedad, apariencia, algo que se ve por fuera, pero realmente no viven para el Señor. Y dice, por eso lo dice Pablo, ten cuidado, Timoteo, tienes que saber esto. Esto es un peligro para la iglesia, tiempos peligrosos. Va a haber hombres amadores de sí mismos dentro de las iglesias, porque en el mundo casi todos se aman a sí mismos, ¿no? Casi todos viven de esta manera. Ahorita ya no hay problema con todos los degeneres que maneja el mundo. Se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es un desastre el mundo, un desastre. Dice Pablo, dentro de la iglesia tienen que estar atentos porque estas personas están ahí. Y no voltees a ver a tu vecino, no sabemos. ¿Habrá aquí alguno o algunos? Esperamos en Dios que no. Estos hombres dicen creer en el Señor Jesucristo. Creen en el Señor como Dios. Pero el Señor no es su Dios. Pero ¿sabes qué? Aunque el Señor no es su Dios, sí tienen un Dios. Ve lo que dice Pablo en Filipenses 3, 18 al 19. Dice, porque por ahí andan muchos. Fíjate, le está escribiendo una iglesia. Y ve lo que dice Pablo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es ¿qué? Perdón. El vientre. Y cuya gloria es su vergüenza. ¿Por qué? Bueno, dice que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué ocupa tu mente todos los días? ¿Cómo nos llama el vientre, ¿verdad, hermanos? Si tú tienes hambre, miren, hay un consejo que dan y es muy bueno. Nunca vayas con hambre al súper, porque te traes medio súper. No, vete lleno así hasta acá y, ay, no, esto no. Vas a ahorrar mucho dinero, ¿no? El vientre nos llama, ¿eh? El vientre nos llama. Digo, es delicioso comer, ¿no es cierto? Miren, cuando vino la época del COVID, que a mí se me fue el sentido del gusto un par de días, ahí aprecié lo maravilloso que es el sentido del gusto. O sea, Dios puso eso y es una delicia que te sirvan un guachinango a la bilbaína o unos tacos de pastor con su limoncito, ¿no es cierto? O una buena, lo que quieran, hermano, una buena sopa de fideo, lo que sea, es delicioso. El vientre llama. El problema es cuando el vientre es tu ídolo. Y no solamente el vientre, un montón de cosas, ¿no? Dice Pablo que el vientre puede ser un Dios y tu gloria puede ser tu vergüenza. ¿Por qué? Porque solo piensas en lo terrenal. ¿Es tu caso hoy? ¿Qué ocupa tu mente cuando te despiertas? No, tengo que hacer esto, la chamba, tengo que cobrar esto, tengo que emitir tal cosa, tengo que hacer tal reporte, tengo. ¿Y Dios? ¿No tienes un tiempo con Él todos los días? ¿No tienes que ir con Él? Claro que sí, ¿no? Más bien lo que deberías pensar es, Señor, ayúdame hoy a dar testimonio de Ti en mi trabajo. Ábreme la puerta con alguien, Señor. Señor, te pido que prepare los corazones o el corazón de alguien con que hoy yo me pueda encontrar. Igual en la escuela, igual cuando vas a hacer un deporte, ese tipo de cosas tenemos que hacer, ¿no? Otra característica de estos falsos maestros, ve lo que dice nuestro versículo principal, 18 del Romanos 16, Dice que con suaves palabras y adulaciones o lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Tú qué piensas cuando oyes la palabra ingenuo, ¿no? Es alguien a lo mejor no muy maduro, sin mucha sabiduría. ¿Pero qué quiere decir esta palabra en el original? Eso lo vamos a ver ahorita, porque sabes que el problema es que estas personas enseñan y predican lo que la gente quiere oír, no lo que la palabra de Dios dice. Es un problema en las iglesias actuales. Voy a preparar una predicación para agradar los oídos de mis oyentes. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios se enfrenta. Hace rato me decía mi hermano Toño, danos con todo, Raúl. No, y lo que viene, Toño. Félix me dijo lo mismo, venga con todo. Hermanos, nosotros nomás, por eso vamos siguiendo la Biblia versículo por versículo, porque Dios se encarga de exhortarnos y de exhortarnos y de exhortarnos, ¿no es cierto? Es un hecho, es lo que pasa. Entonces, mira, el problema de los falsos maestros es que usan palabras suaves y adulan, es lo que hacen, ¿sí? Ve lo que le dice Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Ve lo que dice Pablo aquí, por favor, y apropéalo en tu vida. Dice, haz de cuenta, bueno, no haz de cuenta, Dios te está hablando con esto a ti y me está hablando a mí también. Dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? En primer lugar, traigo a Dios Padre y al Señor Jesucristo como testigos delante de ti, Timoteo. A mí ya me van a matar, yo ya me voy, ahí te encargo la iglesia, Timoteo, yo ya me voy con el Señor, pero te encargo a ti algo muy importante, predica la palabra. ¿Qué tenemos que predicar a los incrédulos, mis hermanos? La palabra. ¿Qué tenemos que predicar en la iglesia? La palabra. ¿Qué tienes que predicar tú que das estudios? La palabra. ¿Sabes por qué? Porque solo la palabra tiene poder para salvar y para edificar. Solamente la palabra de Dios. Entonces, predica la palabra, dice Pablo, insta a tiempo y fuera de tiempo, aprovecha el tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, con la misma palabra. Mira, si tú tuvieras, este ejemplo se los puse hace mucho, pero como muchos no estaban, se los voy a repetir. Si tú tienes 5 Rottweilers de este tamaño entrenados para cuidar la casa y los tienes en tu jardín atrás, que es el único lugar por donde se puede meter un ladrón, ¿no? Ahí están los 5 perritos chiquitos, ¿no? Con unos dientes de este tamaño. Y de repente le dice a tu esposa, oye amor, voy allá al jardín para cuidar a los perros. ¿Cuidar a quién? A los perros, pobrecitos, a lo mejor les hace falta algo. ¿Esos perros necesitan que los cuides? Digo, les das de comer, todo eso. Están bien alimentados, vacunados, fuertes, los sacas a correr. Esos perros te están cuidando a ti, más bien. Eso pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios la tenemos que soltar, hermanos. Predicarla. ¿Por qué? Porque tiene poder para salvar. Tiene poder para edificar. Entonces tú lo que tienes que hacer es predicar la palabra. No tus rollos. Claro, argumentas y todo, puedes dar tu testimonio, pero siempre en la mente, en tu mente, la palabra de Dios, porque la palabra hace todo esto. Y luego viene el argumento de Pablo. O sea, Timoteo podría decir, ¿por qué me dices todo esto, Pablo? Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué? Endemoniados, borrachos, no, dice maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hay un montón de lugares, muchas iglesias, donde se predican fábulas, donde se predican herejías de este tipo. ¿Por qué? Porque la gente tiene comezón de oír, pero quiere oír cosas conforme a su propia concupiscencia. Una vez una persona cercana a mí le preguntó a un tío que era tremendo ¿qué hago? Fíjate, él estaba casado. Y le pregunta a esta persona, a este tío, ¿qué hago, tío? Porque me gusta mucho esta otra chica. Vete con ella, no pasa nada. Él le habló conforme a la propia concupiscencia de que él quería, que quería irse con él. Oyó lo que quería oír. Lo mismo le pasaba a Herodes, ¿no? Cuando andaba con la esposa del hermano y le dice Juan el Bautista, no te es lícito tenerla. Le costó la vida, ¿no? Tenemos que predicar la palabra, mis hermanos, porque no solamente porque es lo que redime, no solamente porque es lo que edifica, sino porque hay muchos maestros que predican puras tonterías, ¿sí? Y no nomás maestros en las iglesias, la misma psicología te dice cada cosa, ¿no? A mí me hubiera gustado ser psicólogo porque pues estás nomás oyendo, ¿no? $800 de la consulta, señor. El que sigue, lo oigo. $800 de la consulta. Bueno, hay otros que no son así, ¿no? Pero muchos son así. Y el punto es que la psicología, fíjate, la psicología te dice, como ya lo hemos visto aquí, ayer lo comentó también Adrián, la psicología te va a decir que tu problema es por tu entorno. ¿Qué cree, doctor? Soy bien enojón, iracundo. ¡Ay, no me diga, señor Pepito! Sí, soy bien enojón. ¿De dónde viene usted? No, yo crecí en una colonia bien brava y ahí había pandillas. Y ese es el problema. El problema es que había pandillas en su colonia. El problema es que lo obligaron a pelear desde chiquito. Sí, doctor, ¿cómo supo? Pues cualquiera se entera de eso, ¿no? Sí, no, qué doctor, no, qué bárbaro, no. Es el problema de usted, fíjese. ¿Y sabe qué? La solución está adentro, en su corazón. En el fondo usted es bueno. Aunque usted es muy enojón, en el fondo usted es bueno. Y la palabra de Dios nos dice totalmente lo contrario. La palabra de Dios nos dice que del corazón salen los adulterios, los odios, los homicidios, las fornicaciones, y que eso es lo que contamina al ser humano. Así que el problema está adentro de ti y la solución está afuera, en Cristo. ¿Sí? Cristo es el único que te puede salvar. Y cuando Cristo te salva y te redime, aparte entra a vivir a tu corazón. ¿Está en tu corazón Cristo hoy? ¿Sí está en tu corazón Cristo hoy? Muy pocos contestaron. Bueno, por los otros vamos a orar para que se conviertan también, ¿no? Pero es el punto, mis hermanos, que es bien importante. O sea, el problema de estas personas, de estos que quieren dividir, es que enseñan y predican lo que la gente quiere oír, y esta misma advertencia la hizo Pablo. Así que la responsabilidad de no ser engañado es tuya, de cada uno de nosotros. Tú tienes que examinar todos los días la palabra de Dios. Cuando dice Pablo que ellos lo hacen con suaves palabras y lisonjas y engañan los corazones de los ingenuos, se refiere a gente descuidada. Aquí en este pasaje dos veces dice Pablo ingenuo, pero no es la misma palabra en el griego. Es bien interesante. Aquí la palabra que usa Pablo es acacón, que quiere decir confiado, una confianza ciega, una confianza floja, perezosa. Creo todo lo que me dicen en la iglesia y no profundizo porque yo confío en ellos. Y no voy a ver si realmente lo que me están enseñando es correcto. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Romanos 16, 19, siguiente versículo, dice, después de que Pablo les dice todo esto, como que él se apresuró a decirles, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero, dice Pablo, sí me gozo de ustedes porque ustedes son, es evidente que son obedientes, pero me gozo, y me gozo por eso, pero sí quiero que sean sabios para el bien. ¿Y qué dice ahí después? Ingenuos para el mal. Nada más que aquí la palabra ingenuo es otra. Esto es bien interesante y es bien importante que lo entendamos. Entonces Pablo hace esto, les comunica a los romanos que no los consideraba a ellos ingenuos en el aspecto de que vivían confiados, flojos, perezosos. Por supuesto que no, porque su obediencia se notaba. Su obediencia era evidente, ¿sí? Y seguramente el apóstol por eso estaba muy contento, ¿no? Pero no por eso deja de exhortarlos a que fueran sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es decir, que continuaran siendo sabios para el bien e ingenuos para el mal. Hermanos, debemos cuidar nuestra relación y dependencia de Dios todos los días. ¿Están de acuerdo? Si tú lees la Biblia dos veces a la semana, estás raquítico espiritualmente. Si tú lees la Biblia tres veces a la semana, sigues raquítico espiritualmente. Si tú lees la Biblia cuatro veces a la semana, tal vez estés un poquito menos raquítico, pero todavía tienes algo de raquitidez. No sé cómo se diga, tú me dirás, Rodri, que eres lingüista. Tienes que leer la Biblia todos los días. O sea, tienes que ir todos los días a la palabra de Dios. Tienes que tener una profunda vida de oración. Es fácil, porque hay veces que por alguna causa no leíste esa mañana. Dices, pues el día estuvo igual que los demás. Tranquilo, no pasó nada. Y te empiezas a enfriar. Cuando no vas a la Biblia, uno se empieza a enfriar. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. ¿Lo estás haciendo o vives confiado? ¿Has descuidado tu fuente de gracia y poder para poder vivir glorificando al Dios que te salvó? ¿Estás haciendo eso? Tu única fuente de poder se llama Jesucristo y su palabra. ¿Para que tú puedas qué? Para que tú puedas compartir el Evangelio, para que tú puedas discipular, para que tú puedas dar un estudio, para que tú puedas enseñar a los niños, para que tú hagas buenas obras en tu colonia, para que seas testimonio para tus vecinos. ¿Cómo te conocen tus vecinos? ¿Como el cuate que no saluda a nadie? Sí es cierto, hermano, que hay cristianos que sí pasan por sangrones, ¿eh? Aquí no, en esta iglesia no, claro. Pero sí, serios, que no saludan, que son secos. Si algo le encantó a los extranjeros que vinieron a México para el Mundial, dicen el ambiente de los mexicanos, ¿no? Claro, hay fiesta, hay fútbol, muchos tomaban alcohol y andaban muy emocionados por el alcohol, andaban borrachos, y eso es una aberración, ¿no? Porque Dios condena la embriaguez. Pero ¿cuántas veces con tu vecino, tú como creyente, no eres demasiado seco, ¿no? O con tu compañero del trabajo. No me voy a contaminar saludando a mi compañero de trabajo, que es bien sangrón, ¿no? Que es muy especial. Hermano, ora por él. Él es un incrédulo. Con esos, dice Pablo, sí, júntate para predicar el Evangelio. ¿Sí? Con los que se dicen cristianos, como vimos en los pasajes anteriores, con esos no. Pero con los otros tienes que ir a compartir la palabra. Dice Pablo, porque ¿sabes qué? Si yo te hubiera dicho que no te juntes con todos los pecadores, entonces tendrías que vivir en la luna. ¿Alguno de ustedes ha ido a la luna aquí? ¿Nadie? No han ido a la luna, hermano, yo tampoco, ¿eh? Porque dice Pablo, le sería necesario salir del mundo. Y Jesucristo dijo, no te pido que los libres del mundo, como dijo, sino que los guardes del mal, ¿no? O sea, que no los saques del mundo. O sea, Dios te quiere en el mundo, siendo un testimonio de Dios para el mundo, para la gente que no conoce a Jesús, y entonces eso va a ser de bendición y de gloria para Él. Porque ¿sabes qué? Así fuiste tú ganado para Cristo, porque una persona fue fiel y se preocupó por predicarte el Evangelio a ti, ¿no es cierto? Entonces ahora tú tienes que predicar el Evangelio a los demás. Ese es el punto, ¿no? En el versículo anterior, Pablo dice que no seamos ingenuos. O sea, más bien dice que no seamos ingenuos. Y en ese versículo nos habla de que seamos ingenuos para el mal. Entonces, la palabra que usa aquí para ingenuos es una palabra que traducida del griego es no mezclados, sencillos, puros. Entonces, la primera palabra ingenuo que se traduce de otra manera, acacón, ¿qué quería decir? ¿Se acuerdan? A ver quién se va a ganar una estrellita. Flojo, perezoso, confiado, ¿no? Y la segunda palabra ingenuo quiere decir no mezclado, sencillo, puro. En griego se empleaba para escribir, por ejemplo, el vino no diluido o el metal que no había sido debilitado de ninguna manera. Esta palabra aparece en el Nuevo Testamento en otros dos pasajes, Mateo 10:16 y Filipenses 2:15, donde se traduce sencillos, ¿sí? ¿Te acuerdas que Jesucristo dijo sean sencillos como palomas? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Todos los cristianos deben ser sencillos en cuanto al mal, ¿sí? No siguiendo los caminos del mundo, no mezclándose con el mundo en sus ideas, costumbres, preferencias y estilos de vida. Qué fácil es que tú y yo como creyentes caigamos en el estilo de vida de personas del mundo, ¿no? ¿Qué es lo más importante para una persona del mundo? Pues vivir tranquilo, vivir bien, estar seguro económicamente, tener éxito en los negocios, placeres, ¿verdad? Buenos viajes, la mejor suite del hotel, los placeres del mundo, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que si te vas de vacaciones, hermano, no vayas a cancelar ahorita tus vacaciones, puedes ir, no pasa nada. Además que no se convierte en un ídolo eso, ¿no? Entonces la Biblia dice, no te mezcles con esas ideas. ¿Por qué? Porque tu gozo debe ser Jesucristo. ¿Tu gozo es Jesucristo hoy? ¿Tú todos los días aprecias a Cristo? ¿Todos los días le das gracias al Señor por lo que hizo por ti? Nada más recuerda la redención. ¿Cuánto costó tu salvación y la mía? Toda la sangre del Hijo de Dios, absolutamente toda. Dios mismo encarnándose, Dios mismo sin haber pecado, yendo y pagando por ti en una de las muertes más horribles que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? El otro día estábamos viendo mi esposa y yo una película que habla de los juicios de Nuremberg, ¿se acuerdan? Después de la Segunda Guerra Mundial, Hitler se supone que se suicida, Himmler también parece que se suicida, eso dicen, pero después atrapan a Göring, atrapan a otro Adolf, no sé qué, en fin, a varios que estaban ahí, que eran parte de la SS y eran terribles, ¿no? Y bueno, los ejecutan a todos. Göring se suicida antes con cianuro, ¿no? Yo no sé qué duela más, si meterte cianuro al cuerpo o que te ahorquen, pero bueno, él era muy orgulloso al parecer, ¿no? Y el punto es, hermanos, que muchas veces tú ves esto como algo, ¿cómo te diré? Como algo digno, ¿no? O sea, tuvo dignidad en la muerte un asesino, ¿no? Tuvo dignidad en la muerte una persona, y te empiezas a identificar con él y dice Pablo, no te mezcles con eso, ten mucho cuidado. Miren, hermanos, les decía yo ahorita que la muerte de Cristo fue de las más terribles que ha habido, pero Pedro también murió de una manera terrible, Pablo lo decapitaron, no fue tan terrible, aunque fue horrible, y así muchos. A estas personas las ahorcaron, y bueno, por supuesto, ha de ser horrible morir ahorcado, ¿no? A veces desesperante. Pero lo que vivió Cristo no se compara. No se compara. O sea, ¿y sabes qué es lo que más le angustió a Cristo? Para que nos quede claro, no tanto los clavos, no tanto la corona de espinas, no tanto los chicotazos que fueron terribles. Lo que más llevó a Cristo a padecer fue la separación con su Padre. Porque sabía que en él iban a ser cargados todos tus pecados y los míos. Y eso es lo que lo angustió. Separarse de aquel con quien había tenido siempre una comunión perfecta y preciosa. Eso es lo que angustió a Cristo. Más que los clavos y eso, ¿no? Entonces, no mezclarnos, mis hermanos. Dice la Biblia, le dice Pablo a los filipenses, fíjate, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Estamos hablando de no mezclarnos, ¿eh? Estamos hablando de hacer caso a lo que dice Pablo. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ve lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, tú tienes que ocuparte de tu salvación. ¿Cómo ven esto, hermanos? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, ocúpate en tu salvación? ¿Quiere decir que tú tienes que hacer un esfuerzo para ser salvo? No. Ocúpate de la salvación que ya te regaló Dios. ¿Sí? Ocúpate de esa salvación como teniendo una profunda comunión con Dios. Ha sido de la palabra de vida. Por eso dice Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Señor, ¿te ocupas tú o me ocupo yo? Las dos cosas. O sea, ¿quién tiene que poner el despertador para levantarte una hora antes y tener un tiempo con Dios? ¿Baja un ángel a ponértelo? Yo lo tenía, me quedé dormido y no bajó ningún ángel a ponerlo, hermanos. No sé, que lo tienes que poner tú. Y tienes que esforzarte. Y tienes a veces, si estás muy dormido, pues yo te recomiendo que te des una vuelta en la cama hasta que te caigas de la cama y seguro te despiertas, ¿eh? Seguro te despiertas. Entonces te levantas y te esforzaste, gracias a Dios. Te puedes bajar al comedor, te preparas un cafecito, empiezas a orar y a leer la Biblia. ¿Sí? Es mucha bendición eso, mis hermanos. Entonces tienes que hacerlo tú, pero cuando haces eso te vas a dar cuenta que el que puso eso en tu corazón fue Dios. Porque el que mueve a una persona a hacer eso es el Espíritu Santo, por su buena voluntad. Y dice Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, ¿sí? Asidos de la palabra de vida. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo, irreprensibles y no mezclados. Y yo te pregunto, ¿cómo te ves tú hoy? Analízate un poquito a ti mismo, ¿no? Si tú quieres saber cómo andas del cabello, pues te ves en un espejo, ¿no? Oye, quedé bien. Yo quisiera... Che, algunas de las mujeres que están aquí, levante la mano las que se maquillen. Todas, ¿no? Se maquillan, está bien, hermanas. Una vez le preguntaron a un pastor, pastor, ¿está bien si me pinto, pastor? ¿Puedo pintarme? Y él le dijo, hermana, no solo puede, debe. Debe pintarse, por favor, ¿no? Entonces, bueno, hermanas, yo les pregunto algo. ¿Se podrían maquillar sin un espejo? Yo sé que hay hermanas que son para esto, pero realmente necesitan un espejo, ¿no? Por eso se venden tanto los espejitos estos que los portátiles y todo esto. O sea, realmente cuando llegas a un hotel o a un cuarto de hotel y no hay espejo, mi esposa me ha dicho, vámonos de aquí ahorita. O sea, realmente es importante esto, ¿no? ¿Cómo te ves tú hoy, espiritualmente hablando? ¿Cómo te ves hoy? O tal vez la pregunta es, ¿cómo te ven los demás hoy? Tus vecinos... ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te ven tus jefes, tus empleados? Cualquier persona del mundo o ven a alguien transparente, alguien transformado, alguien diferente. Es decir, la pregunta es, ¿se nota Cristo en tu vida? ¿Qué contestarías a esto? Si ahorita viniera Cristo y dijera, quiero 10 minutos con cada uno, ¿te quedabas? No, sí, hermano, por favor. Claro, bueno. Y te preguntara, ¿me noto en tu vida? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías, no? O a lo mejor la pregunta correcta es, ¿cómo te ve Dios a ti hoy? ¿Sí? ¿Cómo te ve Dios a ti hoy? ¿Tu obediencia es notoria a todos? Hermanos, ¿cuál es la clave para que esto sea una realidad en nuestras vidas? Lo que dice... el pasaje de Filipenses 2, versículo 16, que está ahí en la pantalla. Asidos a la palabra de vida. Asido quiere decir aferrado. Aferrado de Dios todos los días. Tomado de su mano, Señor, te necesito. Una intensa vida de oración. Ir a su palabra, recordarla, meditar en ella. Solo asido a la palabra de vida vas a poder discernir y obedecer el bien y dejar a un lado el mal. Así que yo te digo, lee, estudia la palabra de Dios, escudriñala, medita en ella y obedécela todos los días. Sabemos, mis hermanos, que nuestra carne es nuestro peor enemigo, ¿no es cierto? Tu carne no quiere venir al servicio, tu carne no quiere discipularse, tu carne no quiere discipular, tu carne para nada quiere que tú empieza a seguir a alguien. Tu carne te dice, bueno, vamos al servicio, pero nos vamos pronto, ¿eh? Y te trae a ti como si ella mandara, ¿no? Lo malo es que no te puedes separar de ella, pero sí la puedes dominar. Por eso decía Pablo, someto mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? En servidumbre. No sea que habiendo yo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado, ¿no? Entonces tengo que someter mi carne. Mi carne tiende al mal, es nuestro mayor enemigo, pero hay más enemigos. ¿Cuál es el otro enemigo del creyente? Satanás. Y hay otro más, el mundo, ¿no?, que está dirigido por Satanás. Entonces, Satanás, tenemos que entender esto, está detrás de los falsos maestros, de las conductas inmorales, de las herejías, etcétera, etcétera. Por eso Pablo, en esta exhortación a cuidarnos y a cuidar la doctrina, a estar al pendiente de los que no sirven al Señor, de no ser ingenuos, nos dice lo que dice el versículo 20, que es el último que vamos a estudiar hoy, porque ya los veo acalorados. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces Pablo concluye esta parte de la carta con una promesa, ¿sí? Algo que va a pasar. Es más, algo que ya vio el apóstol Juan ahí en el Apocalipsis. Ya lo vio, él ya lo vio, ¿sí? Él concluye la carta con esta promesa maravillosa. Nuestro Dios de paz ha vencido, hermanos. ¿Sí estás consciente de que Cristo ya venció? Hay una alabanza, ¿no?, que dice eso. Pasa a cantarla, hermano. Hay una alabanza que dice eso. Hermanos, Cristo venció a la muerte y al pecado. Ya está vencido. Tus pecados están pagados. Estás perdonado. Eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Amén. Entonces, si ya estás ahí, dice Dios, confía. Porque aparte, ¿sabes qué? En breve, Satanás será aplastado. Ese enemigo tremendo, que a veces lo vemos. Hay gente, perdón, tan ridícula, que dice, yo soy el diablo. No tienes ni idea de lo que estás diciendo, compadre. O sea, ya quisiera ser por lo menos como el diablo, ¿no? Sabio, pero es una persona terrible, ¿no? Y yo soy amigo del diablo. Tonterías. El diablo es un ser tremendamente poderoso y enemigo de Cristo, y te aborrece a ti, y aborrece a Cristo y aborrece a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso dice Dios, resistid al diablo, ¿cómo? Sometiéndonos a Dios, y él huirá de vosotros. Entonces Pablo concluye esta carta con esta promesa de que Dios va a aplastar en breve a este poderoso enemigo, y esa promesa es de naturaleza profética. Acuérdate, la primera vez que Dios hizo esta promesa, y en Génesis 3:15, le dice a la mujer, después de condenar al ser humano, al hombre por haber tomado el fruto, y luego a la mujer por haberle dado al varón, y luego le dice a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces le dice Dios a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo, ¿no? Y lo que está diciendo Dios es que Jesús iba a matar al diablo. Por eso dice la Biblia que Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, ¿sí? Y nos liberó. Entonces el Dios de paz ha vencido y va a culminar su victoria pronto. Dice Apocalipsis 20, este versículo y otro más, mis hermanos. Vi a un ángel, versículos del 1 al 3, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Sí? Esto ya lo vio Juan. ¿Pero qué pasa después? Que el diablo es desatado por 1,000 años, y entonces empieza a engañar a Gog, a Magog, hasta que viene la batalla de Armagedón, y vean lo que dice después. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es el fin de Satanás, hermanos. Ahí está, Juan ya lo vio, es una promesa. Así que, mis hermanos, la promesa está hecha. Cristo ya venció. ¿Te lleva esto a confiar? En Él, Dios ya juzgó nuestro pecado. Él venció a la muerte. Él condenó a Satanás. Todo esto es un hecho, así que descansemos en su gracia y sigamos adelante. Ya nada más como repaso. Número uno. Cuidémonos los unos a los otros, mis hermanos, estando atentos a los que causan divisiones y tropiezos y alejarnos de ellos. Acuérdate, aquellos que diciéndose hermanos causen esto. Número dos, recuerden que estas personas no sirven al Señor, sino a sí mismos. Número tres, atentos a las malas enseñanzas, no ser ingenuos, no ser confiados, no ser flojos para escudriñar. Número cuatro, seamos obedientes de tal manera que se note Cristo en nosotros, sabios para el bien e ingenuos para el mal, es decir, no mezclados, sencillos, puros. Y número cinco, recordar que nuestro Dios de paz ya venció, Satanás está condenado, y tomarme de su gracia siempre. Amén. Bien, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por lo que nos has enseñado a lo largo de esta carta. Gracias, Padre, porque es una bendición entender tus principios. Sabemos que tu palabra es poderosa. Dices tú mismo en ella que tu palabra enseña, tu palabra redarguye, Señor, tu palabra alienta, tu palabra exhorta, tu palabra, Padre, nos instruye en justicia también, nos enseña a vivir correctamente y sobre todo nos muestra cómo eres tú, Señor, nos muestra a Dios. Gracias, Padre bendito, porque tú nos has dejado todo esto escrito para que nosotros profundicemos, para que nosotros escudriñemos, para que nosotros estudiemos, Señor, no solamente leerla un ratito al día, sino realmente profundizar en las Escrituras. Y Padre, que de las mismas enseñanzas de las Escrituras tengamos una profunda vida de oración, que nuestras oraciones sean el reflejo de lo que tú enseñas en la palabra. Y Señor, llévanos a ser obedientes, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor, ayúdanos porque tú sabes que somos polvo, Señor. Gracias porque tú sabes que somos polvo. Bendito seas, Padre Santo. A ti sea la gloria, la honra y el honor por todos los siglos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.